Muy buenos días a todos.
Vaya tiempo que estamos viviendo, ¿eh?
Convulsos, muy convulsos, don Diego. Dicen aquello de los, que hay una maldición china, que es que vivas tiempos interesantes, ¿no? Pues los estamos viviendo, desde luego, muy interesantes, muy convulsos. Y bueno, aquí cambia todo de un día a otro. Es verdad que tenemos a los mandos de la nación más importante del mundo, pues a un señor como Donald Trump, que evidentemente es bravucón, es el abusón de la clase, es el que quiere siempre establecer las leyes y que todo el mundo le siga sin rechistar. Y bueno, pues se ha encontrado con la arma de su zapato en Irán. Evidentemente Irán, para la gente que no lo sepa, es un país enorme, es un país con 90 millones de personas, es decir, no es Venezuela, no es Cuba, no va a permitir que el abusón de la clase pues se salga con la suya a la primera de cambio.
Bueno, pues eso, tenemos que conformarnos con lo que nos ha tocado hasta que en Estados Unidos decidan cambiarlo, en el caso de que quieran cambiarlo, que a lo mejor quieren seguir teniéndolo, ¿no? Hay una posibilidad de un impeachment ahora después de las elecciones y vamos a ver las elecciones de medio mandato que se van acercando, pero hasta noviembre no hay posibilidades. Pero aquí en España podemos hacer las cosas, ¿no? Diferentes.
Bueno, aquí podemos hacer las cosas diferentes, pero tampoco las hacemos. Es que, como nos gusta dar lecciones muchas veces, podemos hacer un análisis claro de cuál es la situación de Estados Unidos y de la personalidad del presidente Trump. Pero la realidad es que han elegido ellos. Han elegido por mayoría. Es decir, en el sistema electoral americano, como todo el mundo sabrá, es un sistema presidencialista donde sí que votas al presidente. Tú con tu voto decides quién preside el país. Es una república presidencialista. En España tenemos un sistema de representación indiferente. Básicamente nosotros tenemos una democracia representativa. Votamos a nuestros representantes en unas cámaras, en este caso en el Congreso y en el Senado, y en el Congreso es donde se decide quién es el presidente del gobierno. Se pueden dar cosas como lo que ha pasado en esta legislatura, donde el partido más votado, que es el Partido Popular, pues no preside el gobierno, no preside el poder ejecutivo, lo preside el Partido Socialista mediante de triquiñuelas que son lícitas, evidentemente, mediante pactos, eso sí, desde mi punto de vista, poniendo en tela de juicio y en jaque la propia arquitectura del Estado, cediendo cosas pues como una financiación irregular y por supuesto asimétrica, donde beneficias a las regiones más ricas, como es el País Vasco y Cataluña, porque necesitas los votos de los partidos independentistas, nacionalistas de esas zonas. Además de, evidentemente, la vergüenza que estamos viendo cualquier demócrata de ver cómo presos de ETA, asesinos condenados a cientos de años de cárcel, pues están ahora mismo disfrutando de no un tercer grado, es que duermen en sus casitas, pasan toda la semana fuera y vienen fin de semana a la cárcel. Y esto solo se puede entender, evidentemente, como pago electoral, como pago por el apoyo para que el presidente Sánchez pues llegase y mantuviera la presidencia. ¿Es mejor nuestro sistema que el americano? ¿Es mejor nuestro presidente que el americano? Bueno, yo creo que en España, desde luego, debemos hacer las cosas de forma diferente, pero que tampoco estamos para dar lecciones a Estados Unidos, que al final han votado a su presidente, que pues luego podemos pensar que es un presidente que pueden cambiar, tienen un sistema para cambiarlo. Como bien has dicho, don Diego, hay un impeachment, hay un artículo 25 que les permite hacer una especie de moción de censura, no es lo mismo, pero bueno, para que lo entendan los oyentes, pues es muy parecido, sería una similar a nuestra moción de censura, pero tienen que esperar, evidentemente, al midterm, a las elecciones de medio de mandato, donde pueda haber cambios insustanciales en el Congreso y por lo tanto se pueda dar las aritméticas. Pero insisto, siendo el abusón de la clase, siendo un tipo bravucón, definir al presidente Trump es absurdo. Tendríamos que estar aquí toda la mañana poniendo todos los adjetivos y la mayoría de ellos negativos.
Y nos equivocaríamos.
Y nos equivocaríamos. La realidad es que ha sido elegido de manera democrática por los electores americanos directamente. No podemos decir lo mismo de nuestro presidente del gobierno.
Bueno, pues ahora estamos inmersos desde hoy, que ya ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado y el lunes empezarán a recibir papeles, en un proceso de regularización extraordinario, que llevamos 20 años sin hacer uno parecido, que alguien se escuda a decir que no se preocupe lo que estamos haciendo ahora porque esto se ha hecho antes. Vale, pero ¿no ves unas diferencias claras en lo que se hizo con anterioridad en distintos gobiernos del PP y del PSOE a lo que se pretende hacer ahora? ¿Por qué hay tanta prisa, tanta urgencia para que el 20 de junio tengamos la documentación presentada? ¿Y qué garantías tenemos que esto va a ser bueno para el país?
Ninguna. Evidentemente no es el mismo proceso. Llamar a esto regularización es lo único que se parece a las regularizaciones anteriores. Esa es la realidad. Se escudan en que ya se hizo en otros momentos. Es cierto, se hicieron regularizaciones. Ahora, vayamos a la letra pequeña, que es lo que importa. ¿Se están pidiendo los mismos requisitos de estancia, de permanencia y de prueba que se pidieron en las anteriores regularizaciones? No. En las anteriores regularizaciones había que presentar, evidentemente, unos penales.
Unos penales reales. Y se tenían en cuenta los informes reales. Policiales actuales de su vivencia, de su convivencia en este país, lo que ha hecho usted en este país.
Correcto. Y además, evidentemente, deberías tener una permanencia en el mismo de una duración que ya me parecía que era lógico que pudiese usted tener una situación legal en el país. Bien, lo que está intentando hacer ahora, el motivo, solo se puede explicar de un motivo político. Es que no puede tener otra explicación. Esto debe ser uno de los pagos que está haciendo el presidente Sánchez al partido de Sumar y Podemos para recuperar o mantener el apoyo durante lo que quede de legislatura, que creo que queda poco. Pero lo que está claro es que es increíble que señores que están en este país de manera ilegal, aunque ahora tenemos que decir irregular, porque ahora no es un delito, es una falta administrativa, no van a presentar unos certificados de penales, no va a presentarse un informe concienzudo de la policía para ver cuál es la situación personal y real de cada una de esas personas que piden estar en nuestro país y quedarse en nuestro país. Y yo creo que desde luego todos y cada uno de los ciudadanos de este país entendemos que las personas que han venido a trabajar, a construir un nuevo futuro dentro de la legalidad, a pesar de que entraron de forma irregular o ilegal, pues tienen que tener ese derecho. Sí, pero ¿dónde ponemos la línea? ¿Estas personas que han venido a delinquir las permitimos también? ¿Los que llevan aquí que acaban de llegar ayer también? Entonces, ¿cuál es el mensaje que damos a las mafias? Porque es que luego vamos a hablar de realmente de lo que pasa y lo que subyace en todo este proceso. ¿Qué van a entender las mafias? ¿Qué están haciendo las mafias? Esa es la mejor campaña de marketing que pueden tener. Las mafias de personas, las que traen de forma irregular y ilegal a las personas afinadas, jugándose la vida, que tanto que les gusta a las ONGs y a los miembros de esos que denominan ellos partidos progresistas, es decir, Sumar, Podemos y la amalgama de siglas que quieran meter ahí, diciendo que, claro, que pobrecitos que se juegan la vida. Cierto. Estoy totalmente de acuerdo en eso. Pobrecitos que se juegan la vida, trayéndose, muchos entran por aeropuertos, pero vamos, una gran parte entran por cayucos, por lanchas, por cualquier medio, de las que se aprovechan las mafias. Pero esta gente lo que le están haciendo es el caldo gordo con este tipo de regularizaciones, porque lo que están dando el mensaje es, no se preocupen, lleguen a España de cualquier manera, que a ustedes luego les regularizan. Creo que es un mensaje, desde luego, muy pernicioso para que de una vez por todas acabemos con las mafias. Y lo que yo propuse en su momento, cuando tenía cierta responsabilidad a este respecto, fue que abriésemos nuestras oficinas consulares. ¿Por qué no pueden venir pidiendo un visado? Si vienen a trabajar, primero sabemos que quién viene, en qué condiciones viene, para qué viene y sobre todo hacer un seguimiento. Ahora, si el mensaje que estamos dando es que entrar de forma ilegal en un país no solo no está castigado, sino que está bien visto y que con el tiempo, y bueno, han pasado 20 años, pero vamos, esta está aquí, se van a producir una regularización masiva donde van a tener derecho a quedarse en un país donde han entrado de forma irregular sin demostrar que han venido a construir un futuro mejor,
estupendo.
A mí personalmente me parece
el mensaje es demoledor.
Muy negativo.
El mensaje es demoledor. Y sobre todo porque las garantías, ha habido que esperar a ver lo que han incluido en el Real Decreto, las garantías que se están exigiendo en esta ocasión son entre cero y ninguna. Es decir, todas son bordeables, todas son tangenciales, todas pueden tener una puerta atrás, un plan B, y sobre todo en manos de las mafias, que esto lo han visto rápidamente y esto es un negocio. Es un negocio porque van a venir una avalancha de gente con el objetivo de regularizarse, si no es en 5 días, en 5 años. Pero que es un país que no tiene criterio riguroso a la hora de definir cómo se viene a este país. Aquí vale todo, ¿no? Si, lo que tú dices.
Vale todo porque es un negocio, don Diego. Vamos a ver, han convertido ciertas compañías, ciertas organizaciones del tercer sector en un negocio. Hay que ver solo las imágenes de los consulados de Marruecos y de Siria, de Barcelona, de Madrid, las colas que hay, porque tienen claro que con cualquier cosita se les va a regularizar. Personas que, insisto, la mayoría sí que vienen a construir un futuro bueno, que se queden, pero que han entrado de forma irregular. Y otras personas que no vienen a construir un futuro bueno, vienen a vivir de delinquir. Que si no, que pidan un certificado de penales riguroso y que pidan un informe a los funcionarios de la policía si están limpios de toda culpa. Es así, es lo que yo pido. Que vengan a construir, perfecto. A mí me hace mucha gracia cuando, precisamente, insisto, estas organizaciones y estos miembros de partidos mal denominados progresistas nos quieren hacer una comparación con la situación que se vivía en España en los años 30, 40 y 50 cuando se iban a Alemania. Los españoles iban a trabajar.
No tiene nada que ver. Es que además están haciendo...
nada que ver.
Están haciendo, de una manera intencionada, un totum revolutum, donde mezclan a inmigrantes que vienen aquí a construir un país, a participar de nuestra sociedad, a respetar nuestras costumbres y nuestras libertades, que se incorporan agradeciendo y sintiéndose orgullosos de volver a tener ilusiones y se sienten orgullosos de querer ser españoles. Están metiendo a ese tipo de inmigrantes, que son la mayoría, en un totum revolutum con gente que vienen a hacer otras cosas que no son iguales
a delinquir, digámoslo claramente, ¿sí? Don Diego, con otros que vienen a delinquir,
y eso
a
vivir es con, de la delincuencia. Con el único objetivo no de mejorar la situación de los inmigrantes que pueden participar del sistema y que pueden aportar, sino con el único objetivo, como tú bien decías, de distorsionar la vida pública, de hacer política barata, de generar tensión, radicalizar los discursos de unos y de otros, no con el objetivo de mejorar la vida de nadie, sino con el objetivo de tener una herramienta política para derrotar al adversario. Y eso me parece de lo más asqueroso que he visto en mi vida.
Sí, sí, bueno, pues es que estamos acostumbrados a eso últimamente en política. Ayer, me voy a contar una anécdota de ayer. Ayer volvía de Madrid, don Diego, y al lado mío, sentada en el 1D, venía una política de primer nivel de la provincia de Las Palmas. No voy a dar el nombre, vamos a mantener su anonimato. Una política de primer nivel. No la conocía nadie. Nadie, don Diego. Yo iba sentado en el 1C. Entraron 5 personas. Me saludaron las 5 personas normales, que conozco de distintas... Pero no la conocía nadie. Y no la conocía nadie porque esa es la política que tenemos hoy. Donde realmente no conocemos a nuestros representantes.
Llevaba gorra y gafas de sol, Saúl. Llevaba gorra...
No.
Igual es que iba como Jennifer López.
No la reconocí. Yo la reconocí nada más entrar. Es decir, pero lógicamente a mí la política me interesa y estoy al tanto de quiénes son las personas que están. Pero no hablo de una persona menor, ¿eh? Hablo de una persona de relevancia política...
Del nivel de Carolina Darias, ¿no?
Exactamente, del nivel de Carolina Darias. No era Carolina Darias, para dejarlo
ya, claro, ya.
Pero sí, del nivel de Carolina Darias. Sí, no la conocía nadie. Pasaban como si no... ¿Esa señora quién es? ¿Por qué? Porque es que no ha hecho nada relevante. Es que tenemos una legislatura donde me gustaría saber, con las excepciones a lo mejor de la diputada de Coalición Canaria, dónde ha salido una noticia que si hayan puesto un mínimo proyecto, una propuesta no legislativa, una iniciativa que beneficie a Canarias y que beneficie al conjunto de la sociedad, hecha por un diputado canario. Me da igual el partido, ¿eh? No he dicho el partido, por cierto, para que quede claro.
Pero ya sabemos que es diputada nacional por la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Ya la tenemos muy acotadita ya.
Bueno, pero yo digo, no la conocía nadie porque no ha hecho nada relevante. No solo ella, ninguno.
Ninguno.
Ninguno, insisto.
¿Cuántos diputados canarios tenemos? Se lo preguntan así, habría que ponerlo en estos vídeos de TikTok que hacen los chavalinos que van a dormir. ¿Cuántos
fácil,
diputados?
15.
Sí, pero es que yo te digo que más del 80% de la población no saben el número que representa. El número, sí. No las personas, el número.
Los mismos que el País Vasco. Sin embargo, el País Vasco tiene un partido que define la política nacional. Dos partidos, exactamente. Antes había uno, ahora tiene dos partidos que definen absolutamente el desarrollo de la política nacional y que condicionan con sus votos cualquier decisión. Hasta el punto que, insisto, uno que es de corte conservador, no, ultraconservador, aunque esté apoyando al Partido Socialista, consigue las máximas beneficios fiscales, económicos, para toda lo que sea la comunidad vasca, y el otro consigue todos los máximos beneficios para, evidentemente, sus gentucillas, que son los señores que son herederos directos de una banda terrorista que asoló este país durante 40 años, 50. Es decir, en fin, pero esta es la realidad, Y esta es la política en la que estamos hoy. Es la política en la que se hacen regularizaciones masivas sin un mínimo concurso de personas con conocimiento riguroso, que son las que están levantando un poquito la voz. Tampoco mucho, porque como hemos visto estos días en los juicios, a los directores generales se les cesa por levantar la voz y decir, oye, que esto está mal, sí. Enchufar a las amigas del ministro no está bien. Ah, usted cesado. Ah, cesas al que realmente hace las cosas bien.
Es que eso pasa.
Esa es la situación.
Cuando un director general o un funcionario de carrera de alto nivel te dice al político de turno, mira, este es el informe técnico, esto es lo que dicen los científicos, y no es justamente lo que le ha pedido que le haga, automáticamente defenestrado, al rincón de pensar.
Evidentemente. ¿Y qué pasa? Que tiene que haber una cosa tan salvaje como lo del caso Mascarillas para que nos enteremos de que esto sucede y sigue sucediendo. No nos engañemos, ¿eh? sigue sucediendo hoy, que aquí parece que aquí no pasa nada. O sea, tenemos un nivel ya de anestesia absoluta del mínimo criterio y del mínimo sentido común, Diego. Eso es lo que es, de verdad, y perdón por la expresión, acojonante. Sí, es de verdad
lo es.
Asombroso. Ya, yo llego, de verdad, a un nivel de asombro absoluto. O sea, es decir, no pasa nada. No están las calles ardiendo, la inflación se ha ido al 3,4, la situación económica se va a empeorar. Vamos, a marchas agigantadas. A mí me hace mucha gracia cuando lees algunas editoriales, España, la locomotora de Europa. Vamos a ver, señores, a ver si nos enteramos. ¿De qué vive España? ¿Alguien de verdad, con un mínimo conocimiento económico, que haya mirado nuestra estructura económica y nuestra balanza de pagos, sabe de qué vive España? Vivimos de una sola cosa, de manera directa o indirecta, del turismo. No solo Canarias, Canarias por supuesto. Vamos, aquí hay un cero turístico, ya lo vimos. Se va todo al carajo. Pero es que España entera vive del turismo. Si no hay industria, si no la hemos cargado. Si la poca industria que teníamos, que era básicamente la industria accesoria del automóvil francés y alemán, está sufriendo. Está muerta. Es que la industria alemana y francesa está muerta. La industria del automóvil chino se lo ha comido y se lo va a comer todo. Luego, no hago más que ver entrevistas de CEOs, de multinacionales del automóvil. Potentes no. Lo más potente, Ford, Honda, Volvo, Mercedes, todas. El grupo Volkswagen. Los CEOs diciendo que tienen perdida la guerra del eléctrico con los chinos. Y ahí están, cerrando fábricas y, por supuesto, echando gente a la calle. ¿Quién daba servicio accesorio en piezas a esas empresas? La industria española. Ese era el grueso de la industria española, ¿eh? No es otra. No digamos tonterías, vayamos a los datos, a los fríos datos. Como decía el otro día, está en una frase de Lenin, solo un estúpido se pone a discutir con los datos. Pero esto es lo mismo. España vive del turismo, de manera directa o indirecta, totalmente, el turismo. Pero ¿ese turismo de dónde viene? Del resto de Europa.
Mayoritariamente,
de Francia,
sí.
De Alemania, de los países nórdicos. Si esos países empiezan a estar mal porque hay una situación de aumento de precios de los combustibles, empieza a haber paro, empieza a haber menos dinero para gastar, van a dejar de venir o van a venir en menor medida. ¿Eso qué va a significar? Una caída de los ingresos del turismo. ¿Y de qué vamos, cómo vamos a contrastarlo? Esto, es que nos olvidamos, porque tenemos una memoria de pez en este país en general, y es que las caídas, evidentemente, económicas en España son no pronunciadas. Nosotros hacemos caídas radicales. Estamos, yo me acuerdo, famosos brotes verdes, la Champions League del señor Zapatero, creo que todos nos acordaríamos. España está entrando en la Champions League, en la Champions League de la economía, mejor que nunca. A los 6 meses, hachazo a las pensiones, congelación de las pensiones, hachazo al sueldo de los funcionarios, caída en picado del PIB, vamos, venta masiva de todo el mundo que no podía pagar las hipotecas, aumento de los costes. Es que esto es España. Sí. Lo que pasa es que no queremos tener memoria. Entonces, bueno, aquí en este país no pasa nada hasta que pasa, que se lo diga a Napoleón. No pasa nada hasta que pasa. Pero la realidad, la política está, de verdad, en una situación de locura. Tenemos pocos políticos que realmente estén trabajando por el conjunto de la sociedad. Es cortoplacista más no poder. Ya no hay esa figura de referencia como había en Europa, un Helmut Kohl, gente de primer nivel, de un espectro y de otro, ¿eh? O sea, de un espectro y de otro, que sean realmente, estén pensando en mejorar la vida de los ciudadanos de Europa en su conjunto, o en España, de ciudadanos del conjunto de España, van a su chingue. Escuchas a 20 políticos, y insisto, vamos a obviar los partidos, y tienen el argumentario, todos dicen la misma tontería repetida 20 veces.
Es
la
así.
Misma, los de un lado y los de otro.
Oye, para acabar que tengo una duda. Tú en el año 17, cuando hubo la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, estabas en el Congreso de Diputados, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Y de ese nivel de diputados que había en el año 17 a lo que estamos viendo, que ya la escenografía está llegando a cosas como en Turquía o en Indonesia, ¿no? Que estamos a punto ya de darnos bofetadas después de lo que hizo José María Sánchez. Todo un juez, que yo es un perfil de juez, que José María Sánchez no es un votado de la calle, es un tipo que tiene carrera judicial.
Sí. Es un juez en excelencia.
¿Que le echen la culpa a una sacada de pata de banco de este señor? ¿Tú no crees que esto es fruto de un caminito que estamos recorriendo donde al final vamos a acabar como en Turquía?
Como usted sabe, don Diego, yo llevo 10 años ya, 10 años estamos en 2016, desde el 2016 diciendo que nos encaminamos a paso acelerado a una situación como la del año 33. Evidentemente no estamos en la misma sociedad, pero estamos en la misma situación social, me refiero, de crispación y de división. Lo que pretende el señor Rufián, de unir a toda la izquierda, por favor, que alguien coja y se vaya a hemeroteca y lea el año 33, lo que era el Frente Popular.
Frente Popular, sí, sí. Pasa que es que...
Está, así de sencillo. ¿Y cómo se resolvió? Con la parte de las CEDAS, que era la unión de las derechas, y al final eso desembocó en lo que desembocó. Entonces, sí, claro que estábamos viviendo... ¿Nos estamos turquerizando? No, estamos viviendo a pasados recientes. ha pasado reciente porque alguien ha tenido el interés de, con la memoria, mal llamada memoria histórica, que básicamente era, vamos a redefinir lo que sucedió en el 33, 34, 35, 36, santificar una segunda república que no tenía nada de santa, y por favor, que lean a los escritores de izquierdas, de verdad,
de la época.
Que lean de la época, sí, que lean a Cambó, que lean sus crónicas, que lean de verdad a gente de verdad que es del espectro de progresista, que lean sus crónicas periodísticas. ¿Dónde está ese paraíso que era la Segunda República? Por favor, que lo lean. Que evidentemente todo lo que vino después, que el Partido Socialista dio un golpe de Estado contra la Segunda República, que Esquerra Republicana dio un golpe de Estado contra la Segunda República.
Antes que la Guerra Civil.
Tampoco. Y antes de la Guerra Civil, sí, claro, hablamos del año 34-35. Que luego estuvo el golpe de Estado de los generales, encabezado en este caso por el señor Franco, por la culona, como lo llamaban sus compañeros, que no triunfó, que hay que recordar que el golpe de Estado no triunfó, que por eso se empezó una Guerra Civil. Pero que en España no ha habido un golpe de Estado en esa época. Hubo tres. Dos de ellos encabezados por el Partido Socialista y por Esquerra Republicana, partido de izquierdas, contra la maravilla de la Segunda República. Y eso viene de esa crispación, de esa división total de las dos Españas. De hecho, la definición de la tercera España la hace Ortega Gasset, que eran justamente pues eso, los liberales, los que querían una España donde hubiese libertad, donde hubiese igualdad, donde no se entrase en la crispación, donde primase el sentido común, que como decía Cervantes es el menos común de los sentidos.
Y más en España.